El mundo del motor es uno de los que más éxitos ha dado a nuestro deporte en los últimos años. Pero tal vez todo empezó con la ilusión que un poco atrás pusieron unos bravos y extraordinarios pilotos. Francisco Godía, Juan Jover, Alfonso de Portago, Alex Soler-Roch o Emilio de Villota, que en 1977 debutó en Fórmula 1 al frente de un modestísimo equipo, el Iberia Airlines. La aventura de estos pioneros la continuaron más tarde al frente del mítico equipo Minardi, Luis Pérez Sala y Adrián Campos. Era un momento en el que la afición española, por lo menos en lo que compete a esta disciplina reina del mundo del motor, se conformaba con ver a uno de los nuestros en la parrilla de salida. Las victorias eran para otros, para Jackie Stewart, Lauda, Fittipaldi, Piquet, Prost, Senna. Pero nosotros, por lo menos, estábamos ahí. Fue ya en 1990 cuando en otra especialidad, en la del Mundial de Rallys, un piloto español, Carlos Sainz, fue capaz de generar una afición hasta ese momento inusitada al conseguir algo complicadísimo, ganar el campeonato del mundo. Gracias a él, en nuestro país fuimos aprendiendo tecnicismos y cuestiones de una competición que desconocíamos y nos hicimos casi expertos cuando llegó el segundo mundial en 1992. Luego nos tocó sufrir, a nosotros y en especial a Carlos y a su copiloto Luis Moya. ¿Cómo olvidarnos de sus gritos? ¡Carlos, trata de arrancarlo, por Dios, trata de arrancarlo! Cuando a escasos metros de la meta se estaba escapando otro mundial. Estaba por llegar lo que para muchos, incluso para los más optimistas, siempre pareció algo imposible: un campeón del mundo español en la Fórmula 1. Pero llegó, y lo hizo con letras mayúsculas: Fernando Alonso. Mark Webber, cuyo mono podemos ver en la exposición, llegó a decir que Fernando tenía más talento en su dedo meñique que todos sus rivales en el resto del cuerpo. El asturiano ganó su primer Gran Premio de Fórmula 1 en Hungría en el año 2003 y poco después, en 2005 y 2006, se adjudicó el título mundial con ese fantástico monoplaza Renault de color azul asturiano. No era el coche más rápido, pero en las manos de Fernando ni el mismísimo Michael Schumacher con su flamante Ferrari pudieron derrotarlo. La gloria había llegado a un deporte que siempre había contado con una afición fiel, pero poco numerosa. En aquellos años, la Fórmula 1 se convirtió en un deporte de masas que pulverizaba los récords de audiencia en la televisión. En la calle discutíamos de estrategia y aerodinámica, como solíamos hacer normalmente con los penaltis y los fuera de juego en el fútbol cada lunes. Y con la estela de gloria de Fernando llegaron otros. La cogieron otros como Jaime Alguersuari, cuyo casco podemos contemplar, o Roberto Meri, o Carlos Sainz. No nos podemos olvidar del Dakar, territorio de triunfos para nuestro deporte, con las victorias de Nani Roma, Marc Coma o Carlos Sainz, que cambió los rallies por el desierto. Y en los rallies, la ausencia del matador la compensaron jóvenes como Dani Sordo, que tras su primer triunfo en 2013, espera ahora la oportunidad para ser campeón del mundo. Pero los que amamos el olor a gasolina, no podemos olvidar a alguien que se hizo imprescindible en nuestras vidas: María de Villota, la hija de Emilio, a la que un gravísimo accidente en un circuito de pruebas, en Duxford, la apartó definitivamente de su sueño, la Fórmula 1. Lo que vino después no fueron carreras, fue un año increíble, un regalo para todos los que tuvimos la suerte de conocer a María y su legado. Su lucha, su optimismo, sus ganas de superación y su eterna sonrisa. Es posible que dentro de unos años veamos a una piloto española en los circuitos de Fórmula 1. Estoy seguro que María será aún más feliz por ello. Amigos del motor, un saludo de Antonio Lobato.